El doctor Julio María Sanguinetti confesó hace poco, en su libro La Reconquista, que el 1 de marzo de 1985, cuando terminaba la dictadura y él asumía como presidente de la República, mientras hablaba ante la Asamblea General, le costaba concentrarse en el discurso que tenía pensado. Reveló que en aquel momento solemne lo asaltaba cada tanto la trágica idea de que al día siguiente se abrieran los bancos y sufriéramos una corrida. Su mensaje transitaba florido por la democracia, las esperanzas ciudadanas, las expectativas nacionales, pero cada tanto el subconsciente lo traicionaba con las sombras fatídicas. Efectivamente, quien sería su ministro de Economía, Ricardo Zerbino, y el futuro presidente del Banco Central, Ricardo Pascale, le habían informado que el sistema financiero crujía. Pero ojo, esa no era la única sombra fatídica que atormentaba al nuevo gobierno en lo económico y financiero. Había que agregar el alto desempleo, un gran desborde inflacionario, una fuerte retracción de la economía real, el empobrecimiento de buena parte de la población, la deuda externa descontrolada y, además, una deuda interna enorme que para muchas empresas era directamente impagable. El entusiasmo que dominaba a la gente por el restablecimiento de las libertades hacía que no se prestara tanta atención a aquel desorden colosal. Pero el cóctel resultaba peligrosamente explosivo. ¿De qué manera se enfrentó aquel desafío formidable? ¿Cómo se hizo para recuperar la confianza? En particular, ¿cómo se manejó alguna de aquellas bombas para que las explosiones fueran controladas y casi silenciosas? ¿Cuánto jugaron las emociones y los valores en el diseño de la política económica? Bueno, de esos temas se ocupa el contador Ricardo Pascale en su libro Economía y Confianza, cómo se evitó el derrumbe 1985-1989, un libro que se editó hace pocas semanas. Con él vamos a conversar en los próximos minutos en perspectiva y después vamos a discutir sobre este libro en la tertulia de los viernes con Carlos Maggi, con Juan Grompone, con Matilde Rodríguez Larreta y como invitado con Eduardo Fernández, dirigente del Partido Socialista, que era presidente de AEU a la salida de la dictadura. Contador Ricardo Pascale, buen día, gracias por acompañarnos.
Al contrario, gracias por la invitación, Emiliano.
Usted deja muy claro en el libro que es un gran partidario de la clínica económica. Pero ese es un concepto que aparece muy poco en los medios. Yo, por ejemplo, en estos años que llevo haciendo el programa, no sé cuántas veces mencioné la clínica económica. ¿Podemos explicar de qué se trata? ¿Para qué sirve?
En realidad, los economistas no estamos formados en clínica económica. Estamos formados en paraclínica económica.
¿Y qué es una cosa, qué es la otra?
Ahí está. La paraclínica económica es lo que vemos todos los días. El déficit subió, el déficit bajó, subieron los depósitos, el tipo de cambio no sé qué le pasó, la inflación va así. Es decir, el conjunto de números como serían de un análisis. Ajá. Que cuando uno va al médico. Y por otro lado está la clínica económica, que es mucho más importante que la paraclínica. En la clínica económica donde están el estado de ánimo de la gente, donde están las tradiciones de las personas, donde están los valores de la gente. Es decir, un doctorado en Estados Unidos de economía podría hacerle un diagnóstico a Uzbekistán económico igual que a Chile. Ajá. O que a Ghana. Yo tuve que trabajar en esos tres países, en dos, en Uzbekistán y en Chile. Y que eran completamente distintos.
Y ese doctor en economía puede hacer el diagnóstico y equivocarse de cabo a rabo.
Claro, cuando toca por primera vez Uzbekistán, se va a encontrar un país distinto, y cuando toca Chile diferente, y que todas las medidas que él proponía, probablemente ninguna se pudiera cumplir, porque las instituciones, en términos de los usos y costumbres y tradiciones y valores que la gente, y además la tradición. Supongamos, cuando tuve que estar en Uzbekistán, no se conocían los derechos de propiedad, y ellos querían entrar en una economía de mercado. La esencia de la economía de mercado es los derechos de propiedad. Entonces, era un tema que eran inteligentes la gente de Uzbekistán, muy inteligente. Pero si no se tiene otra cultura. Uh-huh. En el sentido de esos usos y costumbres, es imposible. Desafortunadamente, se evita la clínica, no se enseña la clínica, y la clínica es soberana. Si a mí me dicen que un país está muy bien y toda la gente está muriéndose de hambre, no es que las estadísticas estén mal, sino que están midiendo otra cosa que no es el bienestar de la gente.
Usted cuenta alguna anécdota muy ilustrativa proveniente de la clínica médica. Parece que la usa en muchas de sus clases.
Sí, en algunos libros, concretamente. Una anécdota de don Julio García Otero, sí, muy linda, que así arrancó. Julio García Otero estaba un gran profesor emérito, en fin, que lo invitaban cada tanto, y aquello era muy importante. Y realmente él estaba le trajeron las placas, que era parte de la paraclínica, los análisis de sangre, etcétera, que era parte de la paraclínica.
Estaba examinando un paciente delante de un auditorio privilegiado, sí. Porque era una clase magistral la que estaba dando.
Sí, venían profesores, venían todos a escucharlo, uh-huh. no solo estudiantes, sino médicos también y profesores también. Y él insistió en que el profesor que lo quería mucho le estaba diciendo que mirara la placa tenía una enfermedad digamos en los pulmones diferente a la que él estaba diagnosticando en clínica. Uh-huh. Y en clínica es así, y tenía razón él, dice, esta placa no puede ser de este enfermo.
Todos estaban preocupados porque él iba a cometer un error y él seguía muy seguro.
Él seguía muy seguro.
Y la causa de la contradicción era que la placa era una placa equivocada. Se comprobó que no pertenecía a ese enfermo.
Claro, es como si uno le dieran un electrocardiograma de una persona y fuera una raya. Eso quiere decir que el corazón está parado. Quiere decir que el tipo murió. Sin embargo, viene y lo saluda a uno. ¿Usted qué le hace caso? Al papelucho que dice que hay una línea, ¿no es cierto? O al otro señor que lo saluda, le pregunta por el tío, cómo está tu familia, cómo está todo, ¿estás bien? ¿Pasaste bien la fiesta? ¿Qué sé yo? Uno le hace caso a la clínica. La clínica le está diciendo que el tipo está hablando. Es muy importante. Y esto, bueno, hay una hipertrofia de la paraclínica financiera y económica que es muy buena, en el sentido de que ayuda mucho, pero más para afinar un diagnóstico. Uno tiene que tener el diagnóstico de una empresa o un país ya con clínica nomás. Después vamos a la paraclínica a afinarlo nomás.
Hablemos de 1985, cuando asume el gobierno posterior a la dictadura. ¿Qué decía la paraclínica? Bueno, la actividad económica real medida por la evolución del PBI mostraba un deterioro muy prolongado y profundo. El PBI, entre 1982 y 1984, había caído casi 16%. La tasa de desempleo se ubicaba en 13,6% y más. La inflación se aceleraba a comienzos del 85, llegando al orden del 70% anual. El desequilibrio externo era significativo. La cuenta corriente de balanza de pagos negativa, 2,5% del PBI. La deuda pública externa total en el 84 llegaba al 60% del producto y equivalía a 2,3 veces el nivel de las exportaciones. Los salarios en términos reales cayeron un 30% en el periodo 1983-1984. El déficit fiscal en 1984 era 9,5% del producto bruto interno. Y podríamos seguir. Son datos que tomo de su propio libro, ¿no?
Sí.
Pero usted enfatiza, cuando estábamos retornando a la democracia, prescribir políticas económicas sin tomar en consideración los elementos de clínica económica hubiera sido un gran error. ¿De qué está hablando? ¿Qué implicaba eso?
En este caso, digamos, el elemento clínico más así detonante o más destacado era la destrucción total de la confianza pública. Que no se iba a devaluar, después se devaluó. La confianza pública estaba destruida. Toda la teoría económica se basa en la confianza. Uh-huh. Se basa en la confianza como supuesto. Da por sentado que hay confianza. Cuando usted le saca la confianza, es como quien sacará, gráficamente hablando, de una pila de latas de aceite, como ven las viejas almacenes, saca la lata de abajo. Uh-huh. Se cae todo. Uh-huh. Si yo no tengo confianza, yo tomo una medida y esa medida no va a dar el resultado que dicen los libros. Porque los libros están suponiendo, y ni lo ponen, porque están suponiendo lo que hay una confianza. Le está pasando a Estados Unidos. Hace 3 años que el presidente del Banco Central de Estados Unidos, que es un hombre muy inteligente, tienen 0% la tasa. Todos los libros dicen que usted baja la tasa del Banco Central, se tomaría más crédito, el mayor crédito daría más consumo, más inversión, menor desempleo, la economía saldría adelante, las bolsas subirían. Pues ni subieron las bolsas, ni subió el desempleo, ni bajó el desempleo, ni subió el consumo. O sea, hay otra cosa que está allí. ¿Y el problema cuál es? ¿Por qué la economía no lo ponía esto tanto? No quiero hablar... Usted me para, Emiliano, cuando... Sí. ¿Por qué no lo ponía tanto? Porque se suponía que eran cosas muy esporádicas, que eran cisnes negros. Pero hoy las crisis pasaron de ser un cisne negro para pasar a ser un cisne blanco, cisnes blancos. Tenemos crisis casi todo el tiempo. Ese es el tema. Que las crisis antes se venían, bueno, la última del año 30, digamos, se tomaba como un caso así, digamos, casi de estudio, qué pasó ahí. Pero ahora tenemos, terminaba usted de hablar, lo estaba escuchando, del caso de Italia, razones completamente de clínica económica, de clínica, digo, de clínica política, están destruyendo la economía. Es decir, o sea, Italia, que estaba saliendo adelante por razones X o Z de una persona, bueno, pueden echar por tierra todo lo que... Y si uno no mira eso, se puede estar olvidando de la mitad del problema y llegar a conclusiones muy erróneas.
Además de examinar el caso de Uruguay entre 1985 y 1989, como queda claro, usted en su libro va bastante más allá, porque usted habla de economía, habla de políticas económicas, critica el manejo de estos asuntos. Lo acaba de señalar, pero acá yo lo tengo tomado de algún apunte del libro. La economía suele despreciar las emociones, ¿no? No las incorpora, ya sea porque son conceptos complejos y poco dóciles a la hora de modelizar, o porque se las ha supuesto transitorias y por lo tanto poco relevantes. El tema de las emociones en economía, ¿cuánto hace que a usted le preocupa?
Desde ese momento.
Porque... Y esa es una pregunta que tenía para hacerle. ¿Usted ya tenía este tema en la cabeza o fue en la práctica misma que comprendió que existía esta carencia?
No, fue en el verano del 84 cuando empecé a ver que en clínica esto no había confianza. La gente me paraba por la plaza, yo no sabía meterme atrás de qué duna afuera para que nadie me preguntara más nada. Te vas a meter en esto, qué barbaridad, cómo arreglar esto, todo el mundo, o sea, había un humor no muy satisfactorio. Entonces ahí empezamos a pensar en la confianza, empezaron mis intereses por el tema de la confianza, y la confianza es una variedad de emoción más compleja, pero después tenemos las emociones más simples, más normales, como son la ira, el enojo, el amor, el miedo, ¿no? Y puede llegar a pánico. Entonces, y este es uno de los problemas que tampoco la economía los aborda.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte aparecen todos los días prácticamente, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los saltos locos que dan las bolsas de valores en determinados momentos. Y ¿Eso por qué ocurre? Esa pura emoción.
Eso es pura emoción, muy bien dicho. O sea, la economía se basó siempre en la razón, partiendo de descarte, digamos, como raíz del asunto. Todo tenía que ser racional, el hombre es un ser racional. Eso no quiere decir que el ser sea irracional, sino que el ser es la cabeza del ser, y el proceso de tomar decisiones es muchísimo más complejo que decir soy racional. Entonces hoy día tenemos el miedo, la codicia, la confianza como temas muy importantes, y la economía desafortunadamente no los ha incorporado porque no, de repente no eran tan relevantes o son más difíciles de modelizar. Pero que una cosa sea difícil de modelizar no quiere decir ignorarla. Una cosa es no modelizarla porque no puedo modelizarla, y otra cosa es decir no existen. No, existen, no solo existen, sino que además son las que van a llevar la decisión hacia dónde va. Hoy día, con el advenimiento de las tecnologías, la información y las comunicaciones, tenemos 3.000 millones de personas, más o menos. 3.000 millones de personas que a diario abren el computador y miran las bolsas. De esas 3.000 millones de personas, muy pocas conocen de eso. Entonces, ante cualquier noticia, eso ingresa por el sistema límbico. que es donde residen las emociones más básicas, como por ejemplo el miedo, el pánico. Entonces suben las bolsas, más allá de que de repente apareció una noticia económica buena, bajó el desempleo en Estados Unidos, ejemplificando, ¿no? Y sin embargo, bajó el desempleo en Estados Unidos, pero salieron dos a decir no sé qué cosa, y la bolsa hizo no sé qué, y dos vendieron, y claro, 3.000 millones de personas que acceden a la información toman decisiones basadas en las emociones.
¿Cómo hicieron ustedes para manejar las emociones en aquel periodo de gobierno? Vamos a averiguarlo enseguida. Después de una de las primeras presentaciones del equipo económico del gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, en el diario El País se publicó una caricatura de Aroxa, nada menos, que era absolutamente punzante, ¿no? El libro la reproduce. Allí están Pascale, Servino, el contador Ariel Debría, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el contador Federico Schlinger, presidente del Banco República, todos ellos con lentes negros y con bastones de ciegos, caminando a tientas. Esa caricatura usted le pegó.
Claro. Porque esa caricatura, viniendo de una persona como Aroxa, que es un hombre muy inteligente, además es muy buen artista, estaba diciendo algo.
¿Qué estaba diciendo?
Estaba diciendo, mirá, ustedes creen que todo lo que dijeron estaba bien y que todo el mundo les iba a creer lo que dijeron. Pues nadie le va a creer. Ustedes, para la gente, ustedes son como cieguitos que no saben por dónde están caminando. Ese era el mensaje. Y la verdad que el mensaje no estaba mal. La gente no había confianza. ¿Y por qué no se iba a tener confianza? Entonces, hubo que construir esa confianza. Esa confianza, lo que quiero que quede muy claro, es que no la construyó el equipo económico. El equipo económico fuimos unos vehículos, digamos, en ese tema.
¿Cómo fue? ¿Cómo se hizo ese trabajo?
Y yo creo que lo más importante que hubo allí fue los consensos que hubieron a nivel de los partidos políticos, el renacer de los partidos políticos y el consenso que había en que había un valor fundamental a preservar. Y que se podría discutir de muchas cosas, más aún, cada uno tendría sus opiniones, que podrían ser bien divergentes, pero a la hora de que se pusiera en peligro o en riesgo el fortalecimiento de la democracia que recién renacía, y renacía con debilidades y con una serie de heridas anteriores espantosas, bueno, ahí paraba el tema, ¿no es cierto? Los tres líderes fundamentales allí fueron Sanguinetti, Wilson Ferreira Lunate y Liber Sereni. Entonces, ellos estaban de acuerdo con eso y fueron quienes nos instruyeron. Entonces, la economía...
No hubo acuerdo en todo lo que ustedes hicieron.
No, claro.
Sin embargo, usted dice que incluso en las discrepancias, sí, el intercambio, el diálogo, ayudó, fortaleció la confianza. ¿Por qué?
Y fortaleció la confianza porque todo el mundo estaba tranquilo de lo que estábamos haciendo, aún en discrepancia. Era hecho de buena fe, era lo que creíamos que se podía hacer y lo hacíamos. Entonces, cuando uno es informado, está al detalle de las cosas y otro toma otra decisión, bueno, uno no tiene por qué estar de acuerdo, pero tampoco, no se puso un enfrentamiento, un distanciamiento. En aquel momento había, por ejemplo, dirigentes de los tres partidos en varios entes autónomos clave. En el Banco República, por ejemplo, había un representante del Frente Amplio y un representante del Partido Nacional, que fueron fundamentales, y así en otros entes. O sea, todo el mundo estaba como enterado de las cosas y se transmitían, y lo que los líderes fue haciendo permear hacia abajo, hacia los distintos estamentos sociales, sean empresariales o sindicales o de distinta índole, esa necesidad de consensuar. Esa necesidad de consensuar. Eso tardó Emiliano. La caricatura esa tuvo vigencia por lo menos, yo creo que es problemático, no, por lo menos un año y medio. Ahí al año y medio empezamos a ver algunos síntomas y signos clínicos también, y algunos paraclínicos de que la confianza estaba empezando a retomarse.
Pese a que en ese periodo que usted está mencionando, un año y medio, fueron reventando, por ejemplo, las bombas del sistema bancario.
Ah, claro, 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 claro. El sistema bancario, la primera reventó a los 20 días de estar en el banco, que fue el Banco de Italia y Río de la Plata, que reventó, que quebró en Buenos Aires, y al quebrar en Buenos Aires arrastró la sucursal de Uruguay.
¿Cómo se manejó esa enorme fragilidad del sistema financiero? ¿Cuáles fueron las medidas que se tomaron? ¿Cómo se hizo para que cada uno de esos casos no fuera un temporal, una tempestad? Vamos a seguir conversando con el contador Ricardo Pascale enseguida en Perspectiva. Contador Pascale, ya que usted hace ese análisis crítico tan interesante a propósito de la economía, la disciplina económica, puede ser bueno plantearle esta pregunta que viene de la audiencia. Ignacio dice: la economía parece ser muy buena para analizar los casos a posteriori, con el diario del lunes, pero ¿es una ciencia tan exacta como para predecir con éxito los sucesos futuros? No parece ser el caso, dice.
Bueno, yo creo que el radioescucha nos hace una muy buena pregunta. Yo tenía un... Bueno, tuvimos a mis viejos profesores, entre ellos a Samuelson, y decía: hay dos clases de economistas. Los que hacen predicciones y se equivocan, y los que no hacen predicciones. O sea, y esas predicciones en tiempos de crisis son realmente, porque ahí están en juego las emociones. En tiempos muy normales, en tiempos de todo predecible, pueden tener un poquito mayor capacidad de probabilidad de acierto, pero ya en crisis.
También tengo saludos. Robert, por ejemplo, dice: un saludo al contador Pascale, el mejor profesor que tuve en la facultad. Y agrega: hay que enaltecer a la Universidad de la República por contar con profesores de estas dimensiones.
Ah, bueno, algún amigo.
Después le paso el nombre en todo caso.